Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a este tiempo de compartir la lectura de la Palabra de Dios en esta semana. Y la lectura que tenemos es del Libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 12, y también Eclesiastés. Y creo que Eclesiastés es muy, nos da mucha instrucción porque nos conecta y nos hace ver el tiempo en el que estamos, y eso que es hace tantos años que se escribió Eclesiastés, pero así vemos como la raza humana no ha ido mejorando, sino cada vez empeorando, tal como el Señor Jesús dijo que sería, ¿verdad? Así que, centrándonos en el libro de los Hechos, vamos a ver el tiempo y la ocasión. El libro de los Hechos fue escrito hacia el año 61 y Pablo estaba aún en su primer encarcelamiento en Roma, quizá uno o dos años después de escribirse el Evangelio de Mateo y el de Lucas. Todas las cartas de Pablo, excepto Primera y Segunda a Timoteo y Tito, habían sido ya escritas cuando se escribió este libro de los Hechos, ¿verdad? Probablemente no habían sido aún escritos el Evangelio de Marcos, Hebreos, Judas, las dos cartas de Pedro y el Evangelio, las tres cartas y el Apocalipsis de Juan. Ahora, el escritor fue Lucas, así que si vamos a el libro de Lucas y capítulo 1, he tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Así que ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 1, y empieza: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Bueno, hasta aquí el principio de este libro. Ahora, aquí se nos habla de señales y de prodigios. Ahora, todas las señales, prodigios, milagros hechos por Dios por mano de Moisés autenticaban que era su palabra la que recibieron en el monte Sinaí, cuando Dios habló al pueblo de Israel en el monte Sinaí y Moisés estaba allí. A partir de Pentecostés, Dios introduce por primera vez en la historia de los hombres el Evangelio, la obra de la cruz, el perdón de pecados, la resurrección, la vida eterna. Su palabra en el Nuevo Testamento nos ha sido dada por mano de los apóstoles y ha sido autenticada por parte de Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Declaración de la palabra de Dios. Elías, con su mensaje y llamamiento de Dios al arrepentimiento a su pueblo, y una vez oído y reconocido por el pueblo el mensaje como de Dios, y una vez que el pueblo eligió echarlo tras las espaldas, el Señor envía a Jeremías sin un solo milagro, ni éxito, ni conversiones. Hoy no solo no puede añadirse nada a la revelación, a la palabra de Dios, sino que la raza entera ha oído y conocido hasta la saciedad el Evangelio y ha decidido reafirmarse en su rebeldía contra Dios, en su rechazo de su llamamiento de amor y en el pisoteo de la sangre del Señor Jesús. Voy a leer algo de sanidades y liberaciones falsas que se dieron. Y hay quienes buscan una liberación milagrosa instantánea. Y hay también quienes la ofrecen. El problema es que ahí no hay luz. Es decir, no hay conocimiento y reconocimiento del pecado por la palabra, no hay arrepentimiento de todo corazón y no hay vuelta a Dios. Solo se publican los efectos espectaculares inmediatos, no la permanencia de la liberación. Siempre hay nuevas liberaciones, entre comillas, y sanidades con las que mantener entretenidas a las personas que solo buscan la emoción y el espectáculo, pero no a Dios. No buscan a Dios. Cuando han intentado hacer un seguimiento serio de estas sanidades, los que lo han hecho han encontrado multitud de dificultades. Ahora, Charles Parham, los pentecostales generalmente trazan su herencia hasta la escuela bíblica Bethel de Charles Parham en Topeka, en Kansas, donde Agnes Othman comenzó a hablar en lenguas en 1901, cuando recibió una imposición de manos. A pesar de que su enseñanza fue siempre que la voluntad de Dios es sanar y que la medicina y los doctores deben ser rehuidos, uno de los hijos de Parham murió a la edad de 16 años de una enfermedad de la cual no fue sanado. Su otro hijo murió a la edad de 37. La mayoría de aquellos que concurrieron a las reuniones de Parham no fueron sanados. En octubre de 1904, una niña de 9 años llamada Nettie Smith murió. Su padre fue un ávido seguidor de Parham y rehusó el tratamiento médico para su hija. La muerte de Nettie tornó la opinión pública local contra Parham a causa de que la enfermedad de la pequeña niña era tratable y, por lo tanto, la comunidad consideró su muerte innecesaria. Parham mismo sufrió varias enfermedades a través de su vida. Por ejemplo, él pasó el invierno entero de 1904 a 1905 enfermo y en la cama. A pesar de su propia predicación de que la salud está garantizada por la expiación. Leo un texto de Andrew Murray. Mira a Dios, quien es capaz de hacer por encima de lo que pedimos o pensamos. Confía en su poder. Mira a Jesús en el trono, viviendo allí para llevarte allí. Reclama el Espíritu del Exaltado como su regalo pentecostal. Recuerda que estos son todos misterios espirituales de gracia divinos para ser revelados en ti, aparte de sentir, sin sentir, en plenitud de fe, en descalza, desnuda fe, que honra a Dios. Entra Cuéntate a ti mismo estando ciertamente vivo a Dios en Cristo Jesús, llevado dentro en su presencia, en su amor, en su mismo corazón. Esta es la cita de Andrew Murray. Ahora en Mateo 10 vamos a leer algunas citas y algunas declaraciones del Señor. Mateo 10 y versículo 24, es el Señor quien está hablando y dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ahora en Juan capítulo 15, también es el Señor Jesús hablando y hablando a sus discípulos. Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuereis del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Testimonio del Señor Jesús, ¿verdad? En Lucas capítulo 14, versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Son palabras del Señor Jesús. Son fuertes, pero es muy ligero el considerarse o declarar que uno es discípulo del Señor. El Señor está diciendo, es algo fuerte, es algo que requiere una elección total, irreversible, ¿verdad?, de la persona que quiere seguir al Señor Jesús. Si vamos al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, está otra vez el Señor hablando, dice: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y realmente está diciendo el que ama su psuche, su alma, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Así que son palabras muy fuertes que no se pueden atenuar, que no se pueden deslavazar o interpretar conforme a la mente de cualquier persona que no sea verdadero discípulo, ¿verdad? En Mateo 8, 19, Mateo 8, versículo 19, seguimos oyendo al Señor advirtiendo y definiendo lo que realmente es un discípulo suyo, ¿verdad? Mateo 8, 19, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y es literalmente exacto lo que él vivió, ¿verdad? Ahora, veamos señales. 50 días después de la resurrección, vamos al libro de Levítico y capítulo 23, versículo 4. En este libro, Dios nos dice: estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua de Jehová. Ahora, Pascua simboliza la muerte del Señor, la cena del Señor, pan sin levadura, el grano de trigo molido por nuestros pecados, caído en la tierra y muerto, ese grano de trigo que ha de llevar mucho fruto. En la cena del Señor participamos de su cuerpo y de su sangre. La primera carta a los Corintios, en el capítulo 5 y versículo 7, está hablando Pablo a los Corintios, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Levítico 23 y versículo 6. Levítico 23, versículo 6. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día sería santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. Ahora, el grano de trigo germinado, el brote de una nueva planta, las primicias, la resurrección de Cristo, la tierra que Dios nos da, la vida en el Espíritu, la ofrenda es de flor de harina amasada con aceite sin levadura. En Levítico 23 y versículo 9, y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, al día de reposo, la mecerá. Y el día que ofreciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Ahora, Pentecostés, Levítico 23, versículo 15. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. 50 días, Pentecostés, ¿verdad? Los panes aquí serían con levadura, la harina pura de la vida de Cristo por el Espíritu Santo en un vaso de barro del cuerpo corruptible del creyente. Levítico 23, versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Será holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Bueno, todo esto habla del día de Pentecostés, que ya lo estableció el Señor en el tiempo de Moisés. Ahora, el hecho. En Hechos capítulo 2 y versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, las lenguas de Pentecostés fue una señal única, junto con las de Cesarea, en Hechos 10, 44-47, Hechos 11, 15 y 16, y las de Éfeso en Hechos 19, 6, y que podemos también confrontarlo en la primera a los Corintios, capítulo 14, versículos 2 al 4. Bueno, ahora estamos en el capítulo 13 de la primera a los Corintios, y está hablando Pablo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, algunos están pretendiendo hacerlo hoy y llamarse filántropos, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el amor de ellos es el amor. Primero los Corintios 14, ahora es los versículos que he citado hace unos momentos. Y versículo 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed, estoy leyendo el versículo 20, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Y la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaría este pueblo, y aún así ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Ahora volvemos al libro de los Hechos, el capítulo 2, y versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora, algunas profecías tienen cumplimientos parciales en diferentes tiempos. Es evidente que esta se cumplió, pero solo en parte, y que queda una importante parte que cumplirse al final de los tiempos de los gentiles, justo antes de la segunda venida del Señor a salvar al remanente judío, que será entonces todo el pueblo de Israel. En Romanos 11, versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ahora en Hechos, capítulo 2, y versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y en su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que a su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Ahora es evidente cómo estaban viendo los apóstoles la generación, y justamente habían la generación y los que se llamaban del Señor, del pueblo de Israel, habían crucificado al Señor, ¿verdad? Así que, bueno, leamos un poco más del libro de los Hechos en el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si, por nuestro poder o piedad, hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de cada uno se convierta de su maldad. Ahora pensemos cómo todo el mensaje, desde tiempo antiguo, pero a partir de la llegada del Señor Jesucristo, es el llamado al arrepentimiento desde Juan el Bautista y al inicio del ministerio del Señor Jesús, como hemos estado viendo, fue también llamando al arrepentimiento y a la conversión. Y este es el mensaje por tanto tiempo que está Dios enviando al pueblo de Israel y a todos nosotros, ¿verdad? Así que la historia es el cumplimiento de la palabra de Dios, es la ejecución del propósito de Dios. Dios lo juró a Abraham 2000 años antes, lo anunció por Moisés 1500 años antes, ratificó el juramento a David 1000 años antes, anunciado por todos los profetas desde Samuel en adelante y presentado al pueblo de Israel por Juan el Bautista. Dios había anunciado antes por boca de todos sus profetas que su Cristo había de padecer. Su propio pueblo negó al santo y al justo y mató al autor de la vida, como hemos oído en la declaración de Pedro. La sabiduría, la justicia, la fidelidad, el amor infinitos del Dios infinito. Pero Dios cumplió así lo que había anunciado por boca de todos sus profetas. Y tenemos la infalibilidad de la palabra de Dios, el cumplimiento del anuncio de los sufrimientos y de la muerte del Mesías, y el cumplimiento del anuncio de su resurrección y de su exaltación, y el mensaje, ¿verdad? Ahora los resultados, en los que recibieron, los que creyeron el Evangelio, y los que eligieron, porque creer en el Evangelio, en Hechos capítulo 2, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. En Hechos capítulo 4 y versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5000. Así vemos el resultado también en el tiempo de Pentecostés, en el tiempo en que se predicó el Evangelio después de la resurrección, después de manifestarse y estar 40 días con los discípulos y después de la ascensión del Señor Jesús. Y vemos los resultados, ¿verdad? Después, la vida, la condición, Hechos capítulo 2, versículo 1, ya lo hemos leído, ¿verdad? Sí. El resultado, bueno, podemos leer el capítulo 2 de Hechos, versículo 43, como resultado. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y en el capítulo 4, versículo 32, capítulo 4, versículo 32 de Hechos, la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Veamos cómo creyeron al Señor Jesús, creyeron de verdad, y al creer entró el Espíritu Santo en ellos y nacieron de nuevo. Y esta es, así es como vivían, como sentían vivir, ¿verdad? Versículo 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bien. ¿Cambió la palabra del Señor al pasar aquellos días? cambió el Señor Jesús al cabo de casi 100 años, cambió el Espíritu Santo en el siglo siguiente, cambió la enseñanza y la vida de los verdaderos discípulos a principios del siglo II. Veamos y oigamos el testimonio escrito de Ignacio de Antioquía, pastor en Antioquía, martirizado y muerto en el 116. Los testimonios más antiguos que se conservan acerca de la vida de Ignacio, aparte de sus 7 cartas, son Policarpo, bueno, y muchas otras cosas. Pero dice, parece mostrar en las constituciones apostólicas que también en Antioquía el episcopado monárquico surgió de un episcopado colegiado. Sin embargo, a diferencia del caso de Clemente de Roma, en tiempos de Ignacio de Antioquía, había ya en esta ciudad un episcopado monárquico. Y aquí tengo las citas donde se puede encontrar bien. Se encuentra también en la Historia del Pensamiento Cristiano, en el tomo 1 y los Padres Apostólicos y 73. Desde Esmirna, Ignacio escribió las iglesias en Magnesia, en Trales, en Éfeso, en Roma. Las 3 primeras había enviado a algunos de sus miembros a conocerle y a consolarle. Y a ellas envía Ignacio una palabra de gratitud y de dirección y de confirmación en la fe. De Magnesia había venido a visitarle el obispo Damas juntamente con 2 presbíteros y un diácono. De Trales, ciudad algo más distante, solo el obispo Polibio había venido. Éfeso, sin embargo, había enviado una delegación mayor dirigida por el obispo Onésimo, quizá el Onésimo del Nuevo Testamento, y de la cual formaba parte también el diácono Burro, que sirvió a Ignacio como amanuense. El caso de Roma es algo distinto. Al parecer, Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa iglesia intentaban librarle del martirio, estaba en la persecución y bajo la amenaza de ser martirizados, y Ignacio ya había recibido esa amenaza. Ignacio había tenido noticias de algunos hermanos de esa iglesia que intentaban librarle del martirio. Por esta razón decidió escribir a los cristianos de Roma y pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que por el contrario le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios. Lo único que para mí habéis de pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no solo hable, sino que me muestre como tal, porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamármelo y entonces seré de verdad fiel a Cristo. Cuando no apareciere ya al mundo, nada que aparezca es bueno. Por lo menos Jesucristo nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando más se manifiesta. Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que se cumple realizar no es mostrar elocuencia de palabras, sino grandeza de alma. Por lo que a mí toca, escribo a todas las iglesias y a todos, encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que vosotros no me lo impidáis. Yo os lo suplico, no mostréis para conmigo una benevolencia inoportuna. Permitidme ser pasto de las fieras por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. Perdonadme, hermanos, no me impidáis vivir. No os empecinéis en que yo no muera. No entreguéis al mundo a quien no anhela, sino ser de Dios. No me tratéis de engañar con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí, seré de verdad hombre. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo quiero, y si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí. Desde Troas, Ignacio escribió a la iglesia de Esmirna, a su obispo Policarpo y a la iglesia de Filadelfia. El tono de estas 3 cartas es algo más optimista que el de las otras 4, ya que Ignacio había recibido noticias de su iglesia en Antioquía y de cómo ésta había logrado superar las dificultades que le preocupaban. A Esmirna, Ignacio envió una epístola de gratitud en la que también intentaba confirmar en la fe a los cristianos de esa ciudad. A Policarpo, obispo de Esmirna, le escribió una carta personal en la que le ofrece algunos consejos sobre su función episcopal, además de pedirle que mande un correo a Siria para congratular a la iglesia de porque sus dificultades habían sido resueltas. A Filadelfia escribió para felicitar a aquella iglesia por el carácter de su obispo y para prevenirle contra los falsos maestros. Sería injusto esperar que 7 cartas de Ignacio escritas en tan breve tiempo y bajo tan grandes presiones fuesen una exposición detallada, equilibrada y sistemática de su pensamiento. Al escribir Ignacio estas epístolas, ciertos problemas constituían su preocupación fundamental. Estos son los problemas que trata de resolver. Posiblemente en otras circunstancias Ignacio hubiese tratado otros temas. En todo caso, al escribir estas 7 cartas, el problema que preocupaba al obispo antioqueño era el de las falsas enseñanzas y las divisiones que éstas ocasionaban en la iglesia en un tiempo tan temprano ya, ¿verdad? Por ello se dedica sobre todo a atacar esas enseñanzas y a subrayar la autoridad del obispo, que para él es la base de la unidad de la iglesia. Ignacio, pastor de la iglesia en Antioquía, coetáneo del apóstol Juan, al que sobrevivió unos pocos años, en su camino a ser sacrificado había sido condenado y era conducido a Roma para ser echado a las fieras. Así que escribió 7 epístolas. Escribiendo a los magnesianos, leemos: por tanto, es apropiado que no solo seamos llamados cristianos, sino que lo seamos, tal como algunos tienen el nombre del obispo en sus labios, pero en todo obran aparte del mismo. Estos, me parece, no tienen una buena conciencia, por cuanto no se congregan debidamente según el mandamiento. Que no haya entre todos vosotros que tenga poder para dividiros. Que no haya nada entre todos vosotros que tenga poder para dividiros, sino permaneced unidos con el obispo y con los que presiden sobre vosotros como un ejemplo y una lección de incorruptibilidad. No hagáis nada vosotros tampoco sin el obispo, o sin el pastor, sin los presbíteros, o sin los ancianos. En su epístola a Policarpo escribe: prestad atención al obispo, para que Dios también os tenga en cuenta. Yo soy afecto a los que están sometidos al obispo, a los presbíteros y a los diáconos. Obispo aquí es lo mismo que pastor. Que me sea concedido el tener mi porción con ellos en la presencia de Dios. Laborad juntos, los unos con los otros, luchad juntos, corred juntos, sufrid juntos, reposad juntos, levantaos juntos como mayordomos y asesores y ministros de Dios. Agradad al capitán en cuyo ejército servís, del cual también habéis de recibir la paga. Que ninguno sea hallado desertor, que vuestro bautismo permanezca en vosotros como vuestro escudo, vuestra fe como vuestro hielo, vuestro amor como vuestra lanza, vuestra paciencia como la armadura del cuerpo. Que vuestras obras sean vuestras garantías para que podáis recibir los haberes que se os deben. Por tanto, sed pacientes unos con otros en mansedumbre, como Dios con vosotros, que siempre pueda tener gozo de vosotros. Bueno, él sigue escribiendo epístolas, estas 7 epístolas. Ahora, otra vez la pregunta: ¿ha cambiado Dios hoy? En Malaquías 3, versículo 6, el Señor dice: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Ha cambiado el Señor Jesús desde entonces a hoy? Hebreos 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ha cambiado su palabra o el Espíritu Santo? Proverbios 30, versículo 5, toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas añado mentiroso. Mateo 24:35, y esa está hablando el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, realmente dice, yo no he hablado desde mí mismo, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna, así pues lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. En Juan 14:25, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre os enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y en Apocalipsis capítulo 19 y versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22, versículo 18. Apocalipsis 22, versículo 18. Yo testifico todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Entonces, ¿de dónde han salido las costumbres, las búsquedas y compromisos con el mundo y los acomodos al pensar y al sentir de esta generación apóstata y depravada que se enseñan hoy en tantas iglesias? Bien, quería añadir algo, porque hay mucho material aquí, quería añadir algo que es un tema que tocaremos más adelante. Pero como hemos estado viendo los primeros discípulos y lo que el Señor demandaba a los que querían seguirle y ser sus discípulos, la pregunta es, ¿discípulo o qué? ¿Analista, expositor o uno con Él, uno con Cristo? Juan 17 y versículo 6. Está hablando el Señor Jesús, hablando con el Padre, antes de ser crucificado. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo les aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a ti mismo, a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ti y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Palabras maravillosas del Señor Jesús poco antes de entregarse a la muerte. Y ahora, algo que continúa en este tiempo y que fue escrito 730 años antes de venir el Señor a la tierra. En Miqueas, en el capítulo 7, que nos habla de este tiempo y de cómo la humanidad sigue igual, pero ha crecido exponencialmente en maldad. Miqueas 7, versículo 1. ¡Ay de mí! Porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma deseó los primeros frutos. Faltó el misericordioso de la tierra y ninguno es recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa, y el grande habla el antojo de su alma y lo confirman. ¿No suena esto a lo que estamos oyendo cada día, cada día, cada día, con esta cantidad enorme de informaciones que llegan y de testimonios y de, pues, para que pensemos dónde estamos, ¿verdad? Versículo 4. El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo: ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá más sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Bien, hasta aquí un poquito. Voy a ir a Génesis, al capítulo 1, porque hay mucho material y para simplificarlo, pero para que el hilo sea esté claro. Génesis capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres sobre la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 11. Y se corrompió toda la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y sabemos que el Señor envió el diluvio y guardó a Noé y guardó a sus hijos y las esposas de todos ellos, ¿verdad? La vida de Jesús manifestada así en el cuerpo entregado a muerte del creyente fiel actúa en aquellos a quienes él está sirviendo. Tenemos en Juan 10 del 11 al 15, en Juan 15 del 12 al 14, la primera de Juan de 3, 16, Colosenses 1, 24. Pero uno de los siervos del Señor, que fue Pablo, en su carta segunda a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 1, escribe: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Bueno, Pablo nos habla esto en su experiencia y vemos cómo estaban andando los verdaderos discípulos del Señor. Siempre que llega la vida de Jesús a nuestro espíritu, ha actuado la muerte en otros. Leo un texto de Amy Carmichael. Dice: si no hubiera sido por la larga cadena de persecución y de vergüenza y de humillación y de trabajos y de abnegaciones y de oraciones con fuertes gritos y lágrimas, no hubiéramos tenido el evangelio nosotros, y no podemos esperar tener la gloria de pasarlo a otros en ninguna otra manera que añadiendo un eslabón a esa cadena. Esto es lo que escribe Amy Carmichael. Esto también es para que reflexionemos otra vez: ¿discípulo o qué? ¿Analista, expositor o uno con Cristo? Juan capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Leo otro texto de escrito de Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que los discípulos están menospreciados, o despreciados, o insultados, o perseguidos, o llevados a la muerte, los verdaderos discípulos. Y no hay ningún temor en un verdadero discípulo. Está absolutamente confiado en el Señor, porque ha recibido sus palabras y las tiene como su propia vida, y está Cristo dentro de él o de ella como su propia vida. Y estos son los discípulos, y es un poquito la síntesis de lo que quería compartir, por eso hemos visto el tiempo de los primeros discípulos, cómo empezaron a ser los primeros discípulos. Hemos visto también algún testimonio de Ignacio de Antioquía, y hay muchos testimonios, uno detrás de otro, de que no les importaba nada, como Esteban, que les dijo a todos los importantes del pueblo de Israel, les dijo: duros de corazón incircuncisos de cerviz, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y les dice las situaciones en las que los padres de ellos habían resistido al Espíritu Santo, y qué es lo que sucede, que le apedrean y muere. Y que dice Esteban: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Estos son discípulos del Señor. Y hay todo un seguimiento de corazones que han seguido al Señor a través de toda la historia, y lo veremos, pero hoy ya estamos terminando el tiempo. Así que otra vez, una pregunta. ¿Eres discípulo? Quizá lo has pensado, quizá lo has deseado, quizá lo has declarado, y quizá lo has puesto como un anuncio de lo que eres tú, ¿verdad? Ahora, ¿es así? Entonces examínate. ¿Lo has dejado todo? Hemos oído al Señor diciendo que tenías, los discípulos tenemos que dejarlo todo y seguirle. ¿Has tomado tu cruz y estás siguiendo al Señor Jesús? ¿Has caído en la tierra para morir y para seguirle? ¿Te consideras sabio según la carne, o poderoso, o noble, o útil, o emprendedor, capaz de competir o medrar en este mundo y en este sistema? ¿Has amado tu alma? ¿Has amado tu vida en este mundo? ¿O la has aborrecido y la aborreces? ¿Tienes algún temor o miedo de seguir al Señor a cualquier coste, seguirle hasta la cruz? ¿Eres uno con Jesús de Nazaret? ¿Estás dispuesto a que lo que le quieran hacer a Él te lo hagan a ti? Porque le vean en ti, porque lo confieses, porque toda tu vida exprese la santidad, la hermosura, la justicia, el bien, el amor del Señor Jesús y ese llamar a las almas al arrepentimiento. ¿Deseas algo fuera de Él en este mundo, en la tierra? ¿O fuera de ti nada deseo en este mundo, como tenemos en la palabra de Dios? Es muy serio. No estamos jugando a ver cuánto sabemos, a ver en qué coincidimos. Tu vida, tu alma está unida al Señor Jesús. Tienes el testimonio dentro de ti. El que cree en mí tiene el testimonio en sí mismo. El Señor Jesús dice que el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos y haremos morada con Él. Y yo me manifestaré a Él. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. Entrar es un acto, no es una idea ni una filosofía. Entraré a Él porque Él es espíritu. Y cenaré con Él y Él conmigo. ¿De verdad deseas seguir al Señor Jesús? ¿Deseas seguirle noche y día, teniéndole en tu propio espíritu, en tu propio corazón, siendo uno con Él, sintiendo su mismo sentir, amando como Él ama a las personas, ese amor por el cual Él vino hasta el mundo, hasta la tierra, y fue a la cruz para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecemos? ¿Sientes ese amor? ¿Te mueve ese amor de Él? Y si no, pues pídele al Señor que te haga ver, que te haga desear, que te haga pedirle, suplicarle que seas su discípulo. Porque no hay vida fuera del Señor, y este mundo está todo entregado a la corrupción, al mal, al pecado. Y Dios te tiene en este tiempo, como me tiene a mí en este tiempo, no para que medremos y veamos si podemos hallar alguna cosa para hacer, alguna cosa para destacar, alguna cosa para hacer bien, como algunos que se llaman filántropos, sino para que Él viva en ti, de tal manera que le vean y le oigan en ti, y de tal manera que si tienes que ser perseguido, quieras ser perseguido por el amor de Dios a esas personas, a los propios que persiguen, ¿verdad? Estamos aquí para que el Señor muestre su nombre, su gloria, su amor, su santidad, su fidelidad, y nos tiene a nosotros para manifestarse en nosotros hacia las gentes. Y si no vivimos esta vida, y es bueno considerarlo y volver a considerar y mirar o volver a oír lo que el Señor requiere de sus verdaderos discípulos, pero también sus verdaderos discípulos ya los ha sentado con Él en la gloria. Estamos esperándole de un día a otro. Todas las cosas están confluyendo en todo lo que Él ya ha hablado y conocemos de su palabra, y todo lo que nos está bombardeando todos los días con todas estas cosas, estos cambios, este intento de ese nuevo orden mundial, de ese poder controlar desde dentro, desde la propia mente, a las personas y hacerlos como siervos de los poderosos aquí en la tierra. Todo se está cumpliendo, tú lo sabes, está claro, si te lo están diciendo ellos mismos, no se avergüenzan de decirlo, ¿verdad? Así que qué hermoso ser de Él, qué hermoso poder vivirle, qué hermoso poder conocer su amor, qué hermoso tener su palabra de que nada nos podrá apartar de su mano ni de su amor. Más grande no puede ser, más glorioso no puede ser. Es para ti y es para mí. Y pido al Señor que te bendiga de manera que te des cuenta de lo que estamos compartiendo en este momento, en esta hora, y de que Él está en lo que estamos compartiendo. De manera que si tú le abres el corazón, el mensaje va a entrar dentro de ti, y ese mensaje va a ser el Señor Jesús de Nazaret, dándote su propia vida en espíritu, haciéndote un hijo o una hija de Él. Que el Señor te bendiga grandemente, y gracias porque tenemos este Dios, que es el único Dios maravilloso, admirable, justo, santo, bueno, y que es amor. Gloria a su nombre. Amén.